Bienvenido a Estoy en mi Pick, Harvey. ¿Qué es la que hay?
Todo bien ready.
Todo bien ready. MLB Fantasy coming up. Y hoy es un MLB Fantasy Preview Pod.
Que empieza antes. Por los jueguitos en San Diego y
los Dodgers en Corea, exacto. So, la liga realmente empieza el 20, en 4 días. Y entonces ya luego el regular season 28. Como tal empieza el 28. Correcto. So, Harvey, vamos a darle un preview podcast para aquellos que les gusta el fantasy. Nosotros vamos a estar abriendo nuestra liga de fantasy, pero para empezar el 28. No para empezar el 20, porque ahora mismo hay demasiadas ligas, demasiadas cosas sucediendo y queremos poder reclutar, tener 10 personas. Ya como 2 o 3 personas me han escrito. Si estás escuchando el pod y te interesa pertenecer a la liga fantasy, te puedes unir con confianza.
Los playoffs de NBA,
claro que sí. Exacto. Ahora mismo están los playoffs de NBA. Que si tuviste un Luka, un Steph Curry, echaste pelo. Now, vamos a hablar MLB Fantasy. So vamos a dividir el programa en 2. La primera parte vamos a analizar el top 10 y ver si hay alguien del 11 al 15, 11 al 20 que tú harías un reach. Por si acaso tú pensarías que me atrevería a tomarme ese gamble, ¿verdad?
Claro. Y mencionar a cuáles quizás hay que obviar.
Claro que sí.
Este no lo mire.
Exacto. También uno se enfoca en lo que son los positions. Vamos a hablar un poquito acerca de su strength of schedule y cositas así para luego pasar a hablar de lo que pensamos que son nuestros sleepers, nuestros busts, nuestros must-have players. Y quienes tienen el breakout potential para fantasy. So, lo primero que quiero hacer es preguntarle a Harvey y entonces se puede contestar viceversa. Cuando tú vas a entrar a un draft, vamos a suponer como Grandes Ligas, que para mí el de Grandes Ligas es el más interesante de todo porque hay más jugadores que cualquier otro, ¿verdad? En cuestión de la cantidad de jugadores que el pool es enorme, ¿verdad? Tú estás ya cogiendo entre los 200 y pico ranked y todo lo demás.
Pero fíjate, yo creo que el más competitivo ahora mismo es el de NBA.
Por eso, el más competitivo. Claro, el talento, pero me refiero.
El nivel de jugadores que te dan mucho pool.
Claro, pero de tú tener que monitorear más porque hay tantas posiciones de lo demás.
MLB.
Por eso es que NFL es el mejor, porque es más fácil. Dentro de, ¿verdad? Y MLB, mucho más juegos todos los días.
Hay tantos prospectos que tú no sabes quiénes son y de momento la primera semana matas y entonces vas a buscarlo.
Exacto. So, mi pregunta para Harvey para empezar, ¿verdad? ¿Qué estrategia te gusta a ti a la hora de tener que empezar un draft? ¿A ti te gusta mirar mucho el ranking? ¿Te basas más en que el equipo tiene que tener algún nivel de éxito? Tú simplemente vas por los jugadores que a ti te gusten más, pero que sabes que están en el range. ¿Qué tipo de cosas tú tomas en consideración?
Yo tengo 2, por ejemplo. La primera y la más importante es tratar de siempre, cuando me toque el turno mío, escoger el mejor talento disponible.
Ok.
Pero lo que mencionaste es bien importante. Sí miro a qué equipo pertenece. Uh-huh. Porque da frutos que yo coja, por ejemplo, 4 caballos, pero sea los 4 equipos sotaneros.
Okay.
Porque hay un momento que, o sea, tú eres el único bueno, entonces te van a tirar más que a ti a tus compañeros, o sea, a ti no te van a tirar a tus compañeros, si tú no vas a tener los turnos, no vas a tener las carreras, no vas a tener tanto picheo bueno. Que casi siempre lo que hago es tratar de buscar el mejor talento disponible, pero que sean los equipos competitivos, ya sea pues Nueva York, Houston, Dodgers, Filadelfia, Atlanta, obviamente, Texas, Baltimore ahora, Toronto que batea mucho, entonces, esos equipos así que son conocidos por la ofensiva.
Claro.
Ese es el approach mío.
Sí. A mí, y fíjate, yo a veces caigo en la trampa. A mí me gusta, así, un ejemplo, porque hay distintas maneras, ¿verdad? Está el rotisserie, está lo que son los head-to-head, por categoría, ¿verdad? Tienes que ganar en la mayoría de las categorías para poder ganar, que sé que mayormente nosotros jugamos.
Sí, head-to-head.
Head-to-head. So, si son 11 categorías, a mí me gusta apuntar a 7.
Claro.
¿Verdad? En pelota es diferente porque obviamente tienes picheo. ¿Verdad?
Entonces, tienes que cumplir con los innings.
Claro, y tienes que cumplir con ciertos innings y toda la cosa. So, realmente tú estás mirando 20 categorías, 20 y pico categorías. A mí me gusta hacer que mi equipo sea lo más balanceado posible, con un enfoque pesado al inicio en el outfield. ¿Verdad? Y me gusta draftear el outfield. Hay personas que les gusta coger posiciones que son un poquito más niche. Como en NFL vemos con el tight end, ¿verdad? Hay personas que les gusta draftear ahora el tight end un poquito antes porque realmente lo que hay son 3 o 4 buenos, ¿verdad? Eso lo vemos con el catcher, que vemos que un Real Muto sale un poquito más adelante, ¿verdad? O un tremendo first un starting pitcher, ¿verdad? Sale un poquito antes de lo que uno pensaba, porque pues poncha mucho, tira muchas entradas, pertenece a un buen equipo, te va a dar las victorias. O sea, son personas que can take you over the top. Eso a mí me gusta tratar de buscar lo más balance posible, teniendo en mente pues esas categorías. Now, no siempre funciona, obviamente, porque hay veces que lo que tú crees que estás creando un balance y no te sale la jugada.
Es correcto. ¿Verdad? Yo siempre trato de hacer eso, el balance, pero yo creo que este año voy a cambiarlo porque... Pues siempre como que, hombre, en pelota el peor fantasy que a mí me va. Como que es a playoff de vez en cuando, le gano como dos veces nada más. O tengo un approach diferente como que para enfocarme quizás, vamos a decir, todo el bateo y pues trato de ganar dos categorías de picheo. Sí. No voy a tratar de ese balance porque no me ha dado resultado.
Sí. No, y es que realmente el que le va bien para mí, para que te vaya bien en fantasy y pelota... Tú tienes que estar pegado al celular.
Yo te iba a decir, hay que dormir en la
agencia
libre.
Sí, tú tienes que estar ahí. Si tú tienes el pana que siempre está, no estamos hablando de Eric, obviamente, pero si tú tienes ese pana que siempre lo va a cachar, esos jugadores que están en la agencia, next man up o todo lo demás, o ya subió el prospecto, es porque si, realmente pelota, si tú no estás pendiente, en una semana se pueden ir 3 o 4 caballitos que de la nada subieron, qué sé yo. Hay que estar... ultra, ultra pendiente. No como NFL, que tiene su día de agencia.
El año pasado pilló a Eli de la Cruz bien rápido. Sí, una semana antes que subiera ya lo tenía.
Sí, claro. Y entonces estaba bien pendiente de Domínguez también, cuando le tocó a él subir. Y es ese tipo de cosas, ¿verdad? Estar pendiente, like, who's the next person up y qué puede dar. So, vamos a repasar el top 10. Now, nosotros no estamos yendo exclusivamente por la lista que provee ESPN. Yo voy a leer el top 10.
Porque ahí va a ser el fantasy de aquí.
Claro, exacto, porque nuestra liga va a ser por ESPN. Porque para mí, dentro de el app y todo lo demás, es mucho más fácil de manejar.
Sí,
Yahoo, yo entiendo que tiene otros features que realmente son bien cool. Como en algunos, como que te da el start, suggestion, sit.
Y
tú
haces el line-up de toda la semana.
Sí.
A mí me gusta eso. Yo juego Yahoo, pero baloncesto.
Sí. Pero hay como que demasiada cosa. Y a mí, cuando es como que muy clunky, qué sé yo, que pues no me encanta. So, entonces, vamos a hacer esto del 1 al 10. Empezando con el 1. Y si es un no doubt, no question. El número 1 es Ronald Acuña Jr.
Que va a ser el primer jugador que se va.
Sí, ahí yo me vería exageradamente sorprendido. Bueno, estaría cuestionando hasta la inteligencia de la persona si no
que
tomara.
Sea uno y no coja Acuña.
Exacto. Acuña se tiene que ir uno, tienes todo, ¿verdad? You got the, tienes las bases. Y él dijo que él quería robar más bases aún este año. That's scary, ¿verdad? Tiene el power, está en un equipazo.
Tiene el promedio, tiene las empujadas. He has 106 carreras
en el pasado. Claro. So, again, he offers absolutely everything, un stud. No doubt about it. Yo creo aquí que se pone un poquito interesante y me encantó el comentario que hiciste ahorita, Harvey, de que te gusta coger jugadores que están, esos equipos que están luchando, sí. ¿Verdad? Esos equipos que son buenos. Porque si algo que notamos en el top 10 solamente hay un jugador de un equipo sotanero, y es Bobby Witt Jr., ¿verdad?
Que es el que iba a decir que en un mock me tocó yo a Bobby Witt, que es tremendo pelotero. Yo no lo cojo en primer round, ni aunque yo sea pick 10.
Ok.
Lo cojo 11 si acaso, pero
okay.
10 no.
Ok. No. So, entonces, Julio Rodríguez es el número 2.
No.
Y Bobby Witt Jr. 3 y Corbin Carroll 4. So, vamos a hablar de esos tres primero. Ok. ¿Por qué Julio Rodríguez no?
A mí no me convence tanto el promedio de él. Él como que... Él es bueno y terminó con bueno, ¿no? Aunque empezó horrible. Porque tiene vergüenza. Yo sé que mucha gente lo cogió pick 4, pero estaba el año pasado. Y empezó horrible, que en varias ligas... Yo creo que hasta Eric lo tenía en un y... ¡Ah, oh, que ese tipo! Y él lo que mencionó, o sea, Seattle, que no es mal equipo, también empezó horrible, ¿no? Perdiendo, yeah. No bateaban, y Julio Rodríguez, pues, se vio perdido porque, pues, si tú eres el alma, que es lo que dije ahorita, pues, a ti no te tiran, le tiran a los demás y que el otro me mate. Como no tienes gente en base, que no tienes un bateador potente que te proteja a ti, pues, oye, todos los lanzamientos, yo te voy a retar a ti, te voy a tirar los lanzamientos malos, que tú tengas que pescar, si te envase, y le tiré al otro. So, por eso, para mí... Segundo pick o tercer pick deberían ser los de los Dodgers, obviamente Mookie Betts y Freddie Freeman. Y Otani, si lo quieres trepar, porque creo que está debajo del top 10 ahora mismo.
Sí, está
porque
el top
no
va a pichar. Porque no picha.
Todo solo porque no va a pichar.
Es a DH.
Y aún así te va a dar el número de first
claro,
round.
Claro.
Y pues en este caso, que es el que yo creo que ambos estamos mirando en varios fantasy, que es Juan Soto.
Sí. So, Julio Rodríguez también me causa a mí un poquito de miedo en ese number two slot, pero es por eso mismo. Yo estaría un poquito más inclinado por Bobby Witt porque Bobby Witt te va a ganar los stolen bases, ¿verdad? Tú lo tienes a él y el hombre va a correr con todo, ¿verdad?
Pero tampoco, también no va a haber mucho lanzamiento bueno, pues no hay
Sí,
mucha
no,
protección detrás
no,
de él.
claro, lo bueno es que dentro de, pues él ha logrado, o sea, él tuvo un, again, para lo que es el equipo, 2-7-6, 30 jonrones, 96
Y
RBI.
empezó malo también.
Por eso, y él no empezó tan bien y él calentó, pero 40 bases por bola. O sea, el tipo sabe coger una base y entonces, pues obviamente lo que miramos que son los tíos, ¿qué?
Fueron 49 el año pasado.
49, ¿verdad? So, y
Oye,
él.
más y 30 jonrones para un cierre y 96 empujadas.
Por eso, so, uno ve, pues, uno tiene ese 30-30 candidate ahí mismo en el Ciore, que realmente no es común, ¿verdad? So, por eso es ese mega appeal de Bobby Witt
Pero
a
no
la
para el
hora.
equipo, Kansas City.
Sí, no, Kansas City obviamente, ellos no van para ningún
De
lado.
los peores cinco equipos
Sí,
de la
no, no,
liga.
no,
Completa, de la MLB
fácilmente,
completa.
fácilmente. No, me gusta Corbin Carroll y claro, uno ve el nombre y dice, pero es que hay tanto nombre de poder atrás, como que,
¿Está ahí también
como.
por la base robada?
Sí, pero parte de la razón por la cual, y esto hay que acordarse, la posición del outfield en cuestión del talent y el like star quality, obviamente recuerda, son tres posiciones.
Pero la oferta lo dure.
Sí, el outfield está más loaded incluso que muchos otros años, pero también en cuestión de esos jugadores that can do it all, son 8 a 10, ¿verdad? O sea, a las personas les gusta atacar rápido el outfield, incluso de los primeros 10, tenemos 6 que son outfielders, ¿verdad? Y si miramos el top 20, o sea, básicamente termina con Aaron Judge en el 16, así para los top top, y ahí ya estamos viendo a Luis Robert, Michael Harris, a Rosarena, que el jump off después de eso, o sea, la diferencia entre, again, Luis Robert y Aaron Judge comparado con pues, estos otros jugadores, una Dolly García o lo que sea, es significativamente diferente,
Es correcto.
¿verdad? Ya todos los demás en ese pool, los Ciores, pues hay muchos Ciores buenos, ¿verdad? Hay muchos Ciores que te van a dar, dicen average, qué sé yo.
Consejo, no trepes a Francisco Lindor.
No, bueno, y vamos a hablar eventualmente,
Por
¿verdad?
eso,
De
vamos a
Lindor y todo.
apuntar ahorita, pero
Sí,
no lo trepes.
exacto. So, entonces, si tuvieras que, estás en ese segundo pick y no cogerías a Rodríguez Witt Jr. ni Carroll.
No.
Ok, yo creo que yo me iría por Witt Jr. por el hecho de esos stolen bases están juicy y un promedio de 2.75
Pero
hoy.
acuérdate, lo que pasa es que, por ejemplo, si tú coges a Witt Jr., ya tu approach completo del draft tiene que ser entonces a buscar el speed y hits. No, el power, pues no vas a buscar tanto, pero tienes que buscar el promedio, hits y stolen bases y runs. Muchos primeros, segundo bate.
Sí, hay varios hits y eso.
O sea, tu primer pick va a dictar tu approach.
Claro.
A menos de que cojas Acuña, que como te da todo, pues puedes irte por cualquier lado.
Exacto. Y por eso también me gusta Corbin Carroll, ¿verdad? No es el tipo con el más power, pero como quiera, he gets it done. Now.
Fíjate, aunque, porque es de los Dodgers, yo creo que yo cogería Mookie Betts y lo detesto.
Sí. Y parte de lo interesting de Mookie Betts va a empezar Ciores,
Por eso lo pones en el
pero.
cuadro también.
Hay que acordarse, los Dodgers tienen talento por un tubo siete llaves, ¿verdad? Y Mookie, como es tan bueno, tan diverso, mira, si Gavin Lux se lesiona, pues mira, lo movemos. Mira, nos falta un outfielder, qué sé yo. O sea, Mookie juega, ¿verdad? Mookie no se lesiona mucho.
Y también empezó medio apagado el año pasado y
Sí,
terminó candidato a MVP, ¿sabes?
MVP,
La
no, no,
pelea.
el tipo hizo todo. Y tiene, o sea, él va a estar frente de Otani, él va a estar al frente de Freeman. So, yo claramente podría ver a alguien reaching para Mookie en el 2, en el 3.
So, pregunta, ya Otani no va a ser el lead of man. Ya esa idea del
Oh,
lead of man se
no,
acabó.
so maybe sí. Es que I want to see it first, ¿verdad? Pero con todo eso, you have all these batters behind them, ¿verdad? Que, o sea, si Mookie no es líder en carrera, I would be completely shocked, ¿verdad? Entonces, Kyle Tucker, que para mí siempre es como que el tipo más underrated, ¿verdad? Cuando se trata de estos drafts, porque el hombre.
Tuvo tremendo año, 29,
Claro,
112 y 30.
sí, el tipo es un jugador callado, ¿verdad? No, he's not a talker, pero sabe poner la bola en el parque, he knows what he's doing. Y entonces, we round out the top 10. Tenemos Freddie Freeman, Fernando Tatis Jr.
Está muy trepado.
Eso pensé yo, pero él terminó también súper bien, ¿verdad? Tuvo el suspension al inicio y qué sé yo, y luego, para el tiempo que tuvo, realmente tuvo. Solid, Trey Turner y luego el décimo Juan Soto. Juan Soto, ¿dónde va a caer?
En los primeros cinco.
Yo estoy pensando eso también. Friendly Park está en Yankee Stadium. Ese right field está aclamándolo, ¿verdad? Cuando eso... Recuerda, él jugó en San Diego. Tuvo ese año que con todo eso, pues, no tuvo como que su best year, ¿verdad?
Fueron 35 y 109.
Con todo
un
y...
año malo, un por
eso,
malo.
Con todo y eso, eso es lo que quería decir. Con todo y eso, quizá no fue su mejor average year, ¿verdad? Pero con todo y eso, 35, 109.
97 anotadas.
Y ahora, again.
Tiene... Bueno, se supone.
Sí, se supone. No, please, stay healthy, por favor. Y no solamente el, que todos los demás lo puedan entrar, ¿verdad? Los Stanton, los Judge, toda la cosa. So, yo creo que Juan Soto tiene mucho potencial, a pesar de ser ranked como el outfielder número 7. Él tiene el potencial y lo van a usar de DH de vez en cuando
yo
también.
Si no lo han cogido, yo me lo voy a llevar.
¿Sí? Lo sabe todo el mundo. Wow, all right, super. Now, vamos a mirar del 11 al 15. Rapidito, para entonces tener una idea de estos otros jugadores tienen potencial de estar y quién de los que está en ese top 10 tiene el potencial para bajar más. 11 tenemos Otani.
Ese va a subir, ese se va a top 10.
¿Sí?
Sí.
Ok.
Sí.
Tenemos al 12 a Jordan.
Jordan está bien como segunda ronda, no creo que sea la primera,
no. No, aparte del problema de Otani es que obviamente, pues, he's only gonna bat, ¿verdad? Pero... What a bat, ¿verdad? What a bat, ¿verdad? 13 José Ramírez. Para mí siempre mega underrated. A mí me encanta tener José Ramírez en mi equipo. Cada oportunidad...
En segunda ronda es un palo.
Sí, cada vez que yo tengo una oportunidad para draftear a José Ramírez, yo casi todo mi equipo siempre termino llevándome. Y aquí es que viene el primer pitch en el top 15, el único. Spencer Strider.
No, yo lo paso.
Ok. ¿Cuándo para ti es el momento correcto para coger un pitcher?
Cuarta ronda. Yo trato de casi siempre seguir los primeros tres bateadores.
Okay.
Bueno, el año pasado que cogí a Gerrit Cole.
Okay.
Ya sabemos lo que va a pasar este año. Ya mismo hablamos un poco de por qué vamos a pitchar y qué es lo que le está pasando. Pero nunca he sido fan de un pitcher en primera ronda, ni en segunda.
Okay.
Tiene que ser, pues, quizás aquellos años que Kershaw era ese alien.
Claro.
En el año de 23, pues, ok, pues Kershaw.
Ok. Ya, ya. Entonces, ahí vemos, si nos vamos por la estrategia de Harvey de caer en esos 30, ahí está Zach Gallen. Ahí está Kirby, ahí está Yamamoto, lo cual Yamamoto top 40.
Pregunta, antes de la lesión, ¿Cole estaba en el top 10 o no estaba? ¿Estaba con Strider?
Él estaba, exacto, él estaba en ese top 15.
Top 15.
Él estaba yo creo que 12 o 13, sí.
O sea, era el primer pitcher, pero no era top 10.
No era el top 10, no. Yo, no sé si era décimo, yo creo, yo juré haber visto a Juan Soto en 11. Pero estaba en ese range de 10, 11, 12.
El fue quinto, sexto,
sí, sí. No, no, y again, te pagó, ¿verdad? Te pagó porque Cole hizo, comió entrada, ponchó.
Tuvo buena efectividad.
Buen ERA, claro. Y entonces, no, not this year, at least por ahora. So, entonces, en ese fourth round, ahí es que uno piensa ver todos los pitchers, ¿verdad? So, hay muchas personas. So, los rankings van en línea como compensa Harvey, ¿verdad? So, entonces tenemos Luis Castillo, Zach Gallen, George Kirby, Kevin Gausman está top 30 ranked.
Corbin Burns está por ahí. ¿En qué tuvo un año medio flojón?
Corbin.
Está bien bajito Corbin.
Dame dar para atrás que no sé que esté 20 y pico. No. Corbin. Ah, 25. Perdón. Corbin Burns, sí. Corbin, Zach entonces, Wheeler. Y Zach Wheeler, claro.
Ok, esos son los que le siguen a Strider en el ranking de lanzadores.
Sí, sí. So tenemos Burns, Wheeler.
Vale, fue 10 años malo, porque tuvo 18, pero poncho 200, tuvo 339 de efectividad.
Sí, of course. So entonces ahí ya uno empieza a ver, again, you have to get, para mí esos top 10 dentro de, obviously hay uno que para mí está por encima de todo el mundo by bastante y es Acuña, ¿verdad? Acuña es a league winner, pero drafting, pues, todo lo demás, qué sé yo, pues, I don't think you're off too bad si tienes a cualquiera de esa gente en tu top 10, ¿verdad? Pero obviamente hay unas personas que uno prefiere más, pero también todo depende de tu liga, ¿verdad? Tu liga se enfoca más en offense, tu liga se enfoca más en... Como en NBA, ¿verdad? Que no es lo mismo una liga que tiene turnovers y technical fouls que una liga que lo que tenga es offense y no tenga nada negativo. ¿verdad?
No digamos que la de nosotros le pusiste técnica al foul, no lo digamos.
Lo puse y está súper a fuego. Y yo tenía a Lucas, que Lucas es de los líderes en técnica, so bad job on me. Now, any... So, ¿no te sorprendería entonces ver a Otani, Soto en ese top 10 cómodo?
Yo hablo más claro. Aaron Josh está por en primera ronda en cualquier league, en cualquier draft.
Y Aaron Josh está 16.
Por eso. Si se fueron los primeros 4 o 5 heavy hitters, yo estoy seguro que hay gente que cogería, por ejemplo, a Aaron Josh por encima de Corbin Carroll.
Sí, claro. Y again, you just have to think about qué va a ser tu estrategia, qué está en tu liga, ¿verdad? Estas ligas que hay siempre que en los head-to-head categories donde... pues se tiene triple, se tiene doble, se tiene, son personas que te pueden dar, no es que sean mejores jugadores, ¿verdad? Porque no hay mejor que Acuña ni que Otani ahora mismo y Judge, ¿verdad? Ese top 3 están very solid, pero estos otros jugadores te dan those other things, el average, te dan posibilidades de triples, también te dan homers, te dan stolen bases, donde estos otros jugadores, pues, they're not gonna give you that, ¿verdad? Now, vamos a tomar un pequeño break. Y entonces regresamos para hablar sleepers, bust, breakout y quién es tu player to win your league.
No, y a quién tú quizás debes reaching y a quién debes pichar.
Claro que sí. Cuando regresemos, estoy en mi peak. De vuelta aquí, estoy en mi peak. Harvey.
Ajá.
Vamos con sleepers, bust, breakouts y el player que tú estás buscando to win your league. So sleepers, como sabemos, son jugadores que no son drafteados en... a veces ni en las primeras 3, 4, 5 rondas, ¿verdad? Uh-huh. Sino son jugadores que son dejados para un poquito más tarde, pero... y que no tienen quizás el mejor ranking, pero... pueden darte valor de una ronda más alta, ¿verdad? Mientras mejor tú hagas en esas últimas rondas, ¿verdad? Mejores posibilidades también tienes para complementar lo que son ya los quote-unquote sure things, ¿verdad? Tú no estás preocupado porque Acuña te va a dar un buen año, ¿verdad? You just know it's gonna happen. Pero hay jugadores que están décimo, ronda 11, que son jugadores que son, they're very complementary players, pero que si la pegas y dan bien, te pueden hacer toda la diferencia del mundo, ¿ok? So, yo nada más cogí un pitcher para mis sleepers, pero tengo 4 bateadores, ¿ok?
¿Vas a empezar lanzador o bateador?
Voy a empezar con mi lanzador, y es nada más y nada menos que nuestro ex Yankee Michael King. Yo creo que Michael King en ese parque de San Diego tiene muchísimas posibilidades para tener un career year. Había una razón por la cual él fue la pieza clave para poder nosotros tener
sí,
a Soto.
No podrían hacer el trade si no estaba ahí.
Exacto. Y rightfully so, él fue de los mejores relevistas, de los mejores pitchers en las grandes ligas ya para los últimos 2 meses más o menos del season. 2.75 ERA, 1.16 WHIP. Y va a estar en San Diego, a pitcher's park.
Exacto.
Con buena defensa detrás de él. Yo creo que Michael King tiene posibilidades. Now, lo tienen listed como un starting pitcher. No lo tienen como un relief pitcher. Yo no sé si eso eventualmente cambiará. ¿Qué es lo que piensan hacer? Pero yo creo que Michael King puede tener un año bastante decente en los rankings de pitcher. Yo creo que su stock está yendo un poquito up. So, si tiene oportunidad en el draft, yo estaría bien pendiente a Michael King por si acaso. ¿Ok? Si quieres darme un sleeper tuyo, Harvey.
Voy a tirarte también el de lanzador. Y no es tanto sleeper porque él es conocido, es caballo. Ha sido All-Star, ha tirado en playoff, ha tirado en Serie Mundial, pero pues tuvo 2 años el año pasado por lesiones, aunque tuvo 17 de récord. Y el año anterior, que creo que perdió casi todo el año, pero cambió de equipo. Y yo creo que puede ser hasta el ace de algún equipo de fantasy. Tyler Glasnow.
Okay.
Ahora los Dodgers.
Of course.
O sea, tienes todo. En Tampa pues ganabas porque era Tampa, pero ahora tienes todo el soporte ofensivo del
mundo. Sí, sí. No, absolutamente. No hay excusa.
Y aunque no es el parque más friendly para lanzadores, tampoco es el más incómodo.
Claro.
O sea, tienes... los Dodgers tienen el mejor roster de la liga.
By far.
O sea, y te viste saludable al final. Aún así ponchaste 162, la efectividad no fue mala, 3-0. No vas a ser el ace del equipo, así que no tienes esa presión. Yo creo que de verdad Tyler Glasnow puede tirarte, puede devolverle a los Dodgers un 16-5 cómodamente.
No, eso estaría, like if he does that, he's a Cy Young candidate, ¿verdad?
16-5 y unos 210 ponches cómodo.
Sí, ahora mismo Glasnow está ranked 16 en Pitcher Fantasy, pero puede ser que si te da unos números como...
si la salud está, él puede ser un top 8 lanzador.
Sí, so ahora mismo él está ranked 63, pero si tú Again, tienes fe en el equipo, the staff that they have, y te puede dar esos third round numbers. Mira, that's a slam dunk, ¿verdad? That's a slam dunk. Good pick, good pick. Yo me voy con otro que el tipo a mí me cae un poco mal. De hecho,
Espero que no sea de Boston.
no es de Boston. Josh Naylor. Okay, Josh
Ah.
Naylor lo tengo como un sleeper. Mira, fue sexto en promedio, ¿verdad? Top 5 en OPS. Y lo más interesante, no llegó a 500 at-bats. Que yo creo que sí, y obviamente es Cleveland, ¿verdad? Cleveland a veces se ve súper bien, piensa que vas a vender todo, pero un tipo es un fajón, ¿verdad? Y entonces yo creo que él tiene lo suficiente para jump up en las otras categorías, que again, sin 500 at-bats y tener that average, that OPS y todo lo demás, yo creo que there's a lot of potential ahí con Josh Naylor. No es un tipo caro, ¿verdad? A la hora la verdad. So I would look, estaba buscando cuál es el ranking actual de Josh Naylor. Realmente no está, o sea, ni en los primeros 20, pero there's a lot of potential con Josh Naylor. Ese es uno de mis picks.
Te voy a contrarrestar.
Dale.
Está en la división, se quedó en la
Okay.
división de Cleveland. Y venía de lesión, que había perdido 29 juegos en el 2022 y perdió parte del 2023 porque no jugó mucho, el
Claro.
sample fue poco. Pero mira, un nombre que nadie va a mirar. Y si ya te robaron los nombres grandes en tercera base, el corner infielder, Royce Lewis de
Claro,
Minnesota.
Royce Lewis. Y Royce Lewis está bastante alto en el ranking.
Porque
Hay mucha
el
fe.
sample no fue muy grande, pues que jugó muy bien.
Claro.
Y tuvo 309, 15 honrones, 59 empujadas. Anotó 36, pero pues como dije, no jugó tantísimo. Pero, y otra cosa que tenemos que tener en mente, Minnesota siempre ha sido un equipo que batea.
Claro. Y buen parque.
De desconocidos, pero batean.
Royce Lewis ahora mismo es el número 38. El sexto a pesar dentro de las terceras bases. So, tú estás apostando a que él va a estar como ese top 20 potential, te puede dar two upper rounds. Y yo creo que Royce Lewis es alguien que realmente se va a estar reaching bastante para
Sí.
alcanzarlo, ¿verdad? So, who knows? Royce Lewis tiene el talento, tiene todos los tools para ser el number one third baseman.
Sí,
Claro, está
sí.
difícil obviamente con José Ramírez ahí, pero
Y con Devers, que...
claro, pero él, he has it. Él tiene el talento, nunca se ha dudado, siempre ha sido highly touted prospect, pero obviamente las lesiones en el small sample no lo ha hecho mal para nada. Pero he needs to be healthy, ¿verdad? Me gusta. Yo creo que mucha gente también, como Ken Rich, they can also sleep on Royce Lewis, ¿verdad? Especialmente cuando tú empiezas a ver un ejemplo, Manny Machado está detrás de él, ¿verdad? Nolan Arenado, Bregman, que entonces esos son big
Él y tiene el
names.
hype que puede jugar tercera base y lo van a estar rich, por él y van a estar mucho rich.
Claro. Entonces ya tú ves ahí gente, como habíamos hablado de los nombres, ¿verdad? Ver un Manny Machado, Royce Lewis. Pues me voy con Manny
No, y
Machado.
también otro que juega tercera, que lo pueden coger, que lo tuve en una liga, lo cogí el draft y mató, fue Spencer Steer.
Sí, Spencer Steer está número 12 ahora mismo.
Pero por eso sí que te aseguro que va a haber
Sí,
reaching.
claro. No, y él tiene eligibility de primera y
Por
outfield,
eso, por
¿verdad?
eso.
So, tú
Son
tienes
tres posiciones.
esos Swiss Army Knives, ¿verdad? Que te dan un poquito de todo. Me gusta ese. Aquí tengo uno. Again, estos son sleepers. Son jugadores que te pueden dar mucho más de lo que es su average draft position. Ezequiel Tovar, el de Colorado. Tuvo un rookie year el año pasado. Solamente tiene 22. El tipo se poncha. ¡Uf! Una cosa espeluznante.
Como Javi Báez.
Casi ese nivel, ¿verdad? Pero con un poquito más de disciplina, y supuestamente son de las cosas que he estado trabajando. Él puede ser un 20-20 person fácil. Y el hombre da doble. El hombre le encanta doble. Súper rápido. Y obviamente juega en Colorado, ¿verdad?
Es que ese siempre ha sido el truco, jugar que juegue en Colorado hay que draftearlo.
Of course.
Que bate, el
Sí,
bateador de
sí.
Colorado hay que
Uno
cogerlo.
ve a los CJ Crones. Uno ve a un montón de jugadores que quizás. But why are they reaching? Pero es que el parque tiene muchísimo que ver. Por lo que hablamos de Soto casi ahora, ¿verdad? Que Soto en a different park debe producir mejor. Dame otro sleeper, Harvey.
Pues mira, es de la posición más incómoda que existe para draftearla, obviamente, catcher.
Claro.
Sabemos que Adley va a ser el primer pick de catcher, pero, y no es un misterio porque es el segundo que está en el listado, pero yo lo cogería hasta primero que Adley, y es por el support que va a tener, y es Will Smith.
Okay, Will
Que aún
Smith.
así le empujó 87 carreras el año pasado y sumaste a Otani, o sea, tú vas a tener siempre gente en base y pues
Claro.
para no tirarle a los cañones grandes, tú vas a ver mucho lanzamiento con mucha gente en base. So, si a mí tú me preguntas, y esto no es tanto como un sleeper, pero tú me preguntas, ¿cuál es tu primer catcher off board? Se queda Luis el favorito, el mío, Will Smith.
Ok. No, y a mí me encanta Will Smith. Incluso yo tuve un año de frustración, love, hate con Will Smith, por el hecho de que todavía no lo solidificaban como el number one catcher, ¿verdad? Eso fue hace como 2 o 3 años. Pero it's his job, ya. Ya no hay break. He's put that to bed. Y él es el cuarto ranked catcher. Alante de él, justo, William Contreras, una posición más, que yo nunca he estado mega convencido de él. Y en Milwaukee, I don't see it. Entonces, detrás de él hay un jump. So, esto sí me recuerda al tight end position. Porque tiene Adley 65, Realmuto 66. En rankings overall, William Contreras 79, Will Smith 80 y brinca 129 con Salvador Pérez. Lo cual, ¿hasta cuándo esa magia va a durarle a Salvador Pérez? ¿Verdad? Like,
sí, y igual, bueno, de los 45 jonrones fueron hace 2 años atrás. Sí. El año pasado fue lo de él, que no fueron 24.
Sí, 25, exacto. That's just a pure power move, ¿verdad? Pero if you want, Will Smith tiene speed.
¿Contacto?
Tiene buen contacto, exacto. That might be... Él puede terminar siendo at least one or two en cuestión de catcher rankings. Me gusta mucho ese Harvey. Me voy con otro que he's not a household name, pero si yo te diría que esta persona tuvo 14 home run y 41 RBI, ¿cuántos at-bats tú crees que tuvo?
¿Qué posición juega?
Tengo entendido que outfielder. Sí, el outfielder.
¿Tuvo 14 y 41?
Sí.
Pudo haber jugado 60 juegos.
Ok, ok. Esta persona tuvo 213 at-bats nada más el año pasado. 14 y 41. Full season, eso puede ser 30 y 100.
200 at-bats. Pues jugó como sus 70 y pico juegos.
Sí, estamos hablando de Matt Wallner, el de Minnesota.
Oh, sí, otro de Minnesota, ¿viste?
Sí. En Minnesota se batea.
El Minnesota es el Colorado del americano.
Claro que sí. Y entonces, again, 213 at-bats, 14 y 41. Mira, that's nothing to sneeze at. Un full season, unos buenos 500 at-bats. Estamos hablando de 300 y 100 RBI cómodo. Again, es un jugador, he's not the sexiest pick, ¿verdad? Yo estoy buscándolo en los rankings y todavía no lo encuentro. Pero I think he has a lot of potential. Me gusta muchísimo. Yo voy a estar detrás de Wallner. Ese va a ser uno de mis picks.
Tengo uno.
Ok.
Que el año pasado, el sample fue más pequeño. Ahora te voy a decir yo a ti. Siempre digo que tuvo 5 jonrones y 2 empujadas. Okay. Pero batió 2.90.
Ok. Zumba.
Pero tuvo un tremendo postseason. Y fue un nombre grande en el postseason. Aaron Carter.
Ese es mi... Mira para allá, choteado. Pero ese es mi player to win your league. Evan Carter. A mí me ha gustado Evan Carter desde que un prospecto... Qué talentazo en Texas, the rich get richer, ¿verdad? El que diga...
No, él subía lo último.
Claro.
Y en posición estaba desde el cervate.
No, no. O sea, el que... Evan Carter fue, aparte de Monty, obviamente, y Seager. Evan Carter y Seager se pudieron haber peleado ese MVP.
Ahora que
lo
mencionaste, Seager es mi player to win.
Ah, ok, ok. A ver, si tú me hiciste eso a mí, yo te hice eso a ti.
Si yo quiero Seager, yo quiero a
Seager. Sí, I like Seager a lot, too.
By the way, hablando fuera del contexto de fantasy... Seager tiene all-time numbers para postseason ya.
Sí, sí.
Y si vuelve a ganar otro más, hay que entrarlo en una conversación.
Sí, claro que no, sí.
Que nadie consideraba que iba a entrar tan joven en todavía.
Porque eso, y le queda.
¿Cuánto tiene Seager? 26,
27. 27, yo o sea, creo que es 28.
Seager está ahora está entrando
en
el prime.
Sí, está entrando en su peak ahora mismo.
Y
sí, sí.
Números legendarios en postseason.
Claro, claro. So Matt Wallner, el right fielder. Again, yo sé que a veces cuando se trata de... small sample size, qué sé yo, pero un late round flyer yo me iría por Matt Wallner.
No, y hablando del small sample, lo mismo que hablamos de que mencioné de Carter, pero es que cuando tú ves que en el momento grande y de presión como el postseason jugó tan bien, no,
claro,
se puede contar en contra.
No, no, of course not.
Y él está bastante abajo. Hasta Yelich creo que todavía está por ahí. Yo no sé por qué Christian Yelich todavía sigue saliendo en el top 60, top 70.
Yo creo que eso es para que se siga manteniendo comentarios negativos en las redes y
porque
qué sé yo.
Christian Yelich desde el año de los 50, no fueron 50, fueron como 30 y pico largo. Sí, él lleva a dar 50 años. Desde el año del MVP, ese hombre se le olvidó jugar el béisbol. Yo no sé cómo sigue saliendo ahí.
Mira, en outfield, Matt Wallner es el 107.
Diablo. ¿Y Carter? ¿Qué número está?
Evan Carter. Voy. I don't see him. El 25. Mm. So está entre, un ejemplo, Seiya Suzuki y Lane Thomas.
Oh my god.
Sí, y George Springer está delante de él. De Oscar Hernández, los Dodgers. Wow, ok, shocked.
No sé por qué vi. Luis Robert está como que bien alto en los pre-rankings del draft. Yo no sé por qué.
Sí, pues sí, Luis Robert, yo creo que lo tienen top 20. Es que él da. Yo creo que en parte ellos piensan que el season va a estar mucho mejor ya que no está Tim Anderson. No, claro, y el hombre para mí es un ponchón. O sea, yo nunca lo he visto como ese talent, pero. I mean, él era el. Bueno, tú sabes, en el card game todo el mundo estaba
Sí,
buscando a Luis
ya las
Robert.
cartas del joven van en el slab de rookie, el normal, tienen
Sí.
10, 6, 10, 10 pesos.
Sí, eso es lo que hay.
Vaya, güey, sí, el año bueno de Yelich fueron 40, fue 38 años y 44
24,
goles.
sí.
Y después de eso,
Sí.
2.5, 2.48, 2.52. 2, bueno, el año pasado fue bueno,
Sí.
2.78
Sí, que para el,
y
como uno.
19 y 76.
So not bad, pero. Por eso es que te digo, como que you have to nab
Y jugó, jugó 18 antes.
esos outfielders, you gotta get them quick, porque el jump off del top 10 al 20 es alarmante, ¿verdad? It really is. I mean, mírate a Oscar Hernández, que lo tenían casi top 10 hace un año, 2 años atrás, o casi por lo menos ese close, ese range, y o sea, se cayó en menos nada. Ahora con los Dodgers se
Ah,
va.
eso iba a decir que llegó a los Dodgers
Llegó a los
también.
Dodgers, o tú sabes que ahí hay magia, pero el último sleeper que tenía era este Pegüero, el de Pittsburgh. Es un top prospect. 47 hits en 198 turnos, pero un ponchón también, lamentablemente. Eso con un poquito más de paciencia y que se empiece a robar bases. Solamente se robó 6, pero él tiene potencial de robarse 25 bases cómodo.
Pues tengo uno aquí, por el equipo que es. Pero pues, hay que mencionarlo. Honorable mention, Vinny Pancastino, que pues estuvo lastimado, tuvo un buen año en el 2022, se
Sí.
lastimó. Debe darte buenos números, este año está
Claro.
saludable, pero el que iba a mencionar es de Boston, Tristan Casas.
Claro. No, Tristan Casas para mí también puede ser un league winner. El hombre, yo lo tuve y batea.
Batea,
Batea
batea.
mucho. Batea mucho.
2.63 y pues sabemos que Boston el año pasado tuvo un año malo, quizás este año endereza un poco mejor el balance del bateo.
Claro. Y
Pero
parque
el parque
bueno.
le ayuda.
Claro. El parque lo ayuda un montón. Vamos para los busts. ¿Qué jugadores tú deberías evitar? Y aquí no se viene con paños tibios. Aquí yo voy a name drop quien para mí es el boss de fantasy. Yo no lo quiero tocar a menos que sea un mega drop. Y voy a tirar la bomba. Mike Trout. No te me acerques, Mike Trout. A mí no me interesa Mike Trout en lo mínimo. Harvey, pregunta que te hago. ¿Cuándo fue la última vez que Mike Trout tuvo 500 at-bats?
Uf, yo te diría que eso. Tirando el número porque no sé, como el 2018.
2016.
Oh my God.
2016.
¿Ese fue su último MVP?
I don't remember. Para ser honesto, no me
Sé que
acuerdo.
él tiene tres.
Sí, pero antes, parte del allure de Trout era que también se robaba base.
Ya eso no existe.
En los últimos 4 años se ha robado 6 bases, Mike Trout. He's not fast anymore. Y es que lo tienen protegido, ¿verdad? No quieren que se lesione. Su slugging, su OPS, massive dip. Esto no es un top 15, esto no es un top 20. Esto no es ni un top 30 player anymore. Incluso
Suave.
fringe top 100 player ahora mismo. ¿Verdad? Yo entiendo el allure, que si es Mike Trout, que si esto es aquello.
Pero no está hablando el nombre.
Sí, it's all now. Él está ranked ahora mismo 18 para outfielder, 73 en general. ¿Verdad? Obviamente tú ves, pues, ahí está Josh Lowe, Mike Trout, Brian Reynolds. Pero I don't want the Mike Trout business. El hombre tampoco está saludable. ¿Verdad? El año pasado yo creo que fue que jugó 80 y pico juegos.
Le iba a tirar 263.
Sí, no. He's just not the same player anymore. Yo no quiero Mike Trout. I'm not in the Mike Trout. Ahora, si estás ronda 11, 12.
Ah, pues claro. Oye, vamos, vamos.
Ahí sí, pues obviamente, right? Pero I'm not reaching for Mike Trout. Esos días se acabaron. He's not a top 10 player anymore. Dame un bust.
Yo no sé si llamarlo bust per se, pero yo sé que el reaching va a ser tan alto y él. Cuando le descubrieron el truco de que pues todavía no está muy en bateador, pues el promedio bajó un montón. Y es de Eli de la Cruz.
Okay, ya. Ponchón.
Él te va a dar las bases robadas porque robó
Claro.
42, pero yo me acuerdo que él empezó bateando 3 y pico
No, se cayó.
y el último mes estaba como 1.90.
Sí, no, él se cayó.
Claro, yo no vivo con él, yo no sé si ha tenido un training de que ha estado solamente practicando el approach al home plate, movimiento de piernas, cómo buscar la pelota, pero yo sé que es. Yo me atrevo a apostar que él se va a hacer el top 4 al de los Seahawks, que se va.
Ahora mismo él es top 5. Él es top 5 en tercera.
Sí, él va a ser y...
Que ese es el appeal de él, ¿verdad? Que tú puedes jugar tercera Seahawks y you can play around with that.
Yo no soy fanático de él, pero yo prefiero el pana tuyo Bobby Chet que a Eli.
Oh, bendito. Por
lado. Yo sé que todos los drafts se va a ir Eli primero.
Sí, like there's gonna be some reaching. Bobby Chet ahora mismo es ranked 4 en shortstop, 21. ¿Verdad? Eli está en position 6 y overall 33. Pero hay mucho reaching para Eli, obviamente, porque el power, ¿verdad? Y corre. ¿Verdad? Corre. Que ese es, pues, el... No, tiene 22 añitos, ¿verdad? Claro. Dynasty, pero obviamente son otros 20. ¿Verdad? Pero, al igual que él, pues, incluso está mejor ranked que Corey Seager. ¿Verdad? So,
tú sabes que yo voy a coger a Corey Seager,
sí,
obviamente.
Yo te creo. Un bust para mí. Y me da pena porque I kind of like this player, pero es que nunca está saludable. Jazz Chisholm, de Miami.
Oye, sí. Y
aunque
va a saludar, el promedio nunca es muy bueno.
¿Tú puedes creer que en su carrera él nunca ha tenido 500 at-bats en un season?
Oh my God.
Nunca. Solo una vez ha dado más de 100 hits. 2.46 lifetime. El año pasado, por cada 3 turnos se ponchaba. Mira. I'm not in the Jazz business, okay? Claro, Miami va a tener un poquito mejor equipo. Maybe he's gonna have a little bit better, like, supporting cast, qué sé yo. Pero I'm not in the Jazz business, ¿verdad? No, I'm not going for Jazz. Y claro, él apareció hasta en el cover de MLB, ¿cuándo fue? El año pasado. Sí, like, pero su promedio y todo, it's god-awful. So, ese es uno de mi bust para este año.
Yo te tengo el bust. Que todavía no ha firmado.
No es Monty.
No.
Ok, ¿quién es Snell?
Es Blake Snell.
Ok, alright. Uf, I can see it.
Esto lo hemos hablado mil veces. Blake Snell es dos veces ganador de Cy Young. Sus únicas dos temporadas buenas han sido las dos veces.
Yo pensé que ganó Cy Young, claro.
Al público se le olvida que después de aquel año brutal de Tampa Bay de 21-5, que hay efectividad, él tuvo como 3 años enfrentando problemas para llegar a la quinta entrada.
Sí.
No pasaba.
No, yo pensé que su carrera se iba a acabar.
Tenía 89 lanzamientos en la cuarta entrada y lo sacaban, o sea. Y el año pasado, pues sí, 14-9, 2-25, pero el año anterior tuvo 8-10 y 3-38 y fue el récord perdedor en un parque que es de pitcher.
Claro, por eso yo no lo quería en parte, Yankee, necesitamos a Monty.
Bajo la necesidad de ahora, pues yo lo aceptaría y lo he dicho, claro. Pero pues, como he mencionado, yo le doy los chavos que él quiere por año, pero 3 años.
Sí.
Y porque sé que de esos 3, o al menos uno va a ser horrible.
Sí, exacto.
Pero like, el que caiga en ese truco, eso es una trampa de oso escondida completa ahí.
Sí, por eso es mejor conocer al que uno ya conoce. Por eso, Monty, come back. We could definitely use you. Yo te voy a dar el jugador que tiene. Y me gusta ese, Harvey, porque Snell tampoco tuvo spring training.
No.
¿Verdad? So
el que lo firme también sabe que no va a tirar las primeras 2 semanas o 3.
No.
Like, necesita un par de juegos.
It's such a gamble. La verdad, spring training es bien importante. I don't think
pero
people...
eso te dice que los equipos, muchos piensan como nosotros.
Claro.
No quieren pagarle.
No. Y es que Juno, that's so dangerous. Y cuando uno tiene tanto dinero ya atado.
Tiene 31 años.
Sí. No. Después de 30, bien poco, a menos que tú tengas, again, un Monty-type arsenal, es bien difícil age well. Como pitcher, ¿verdad? Aquí yo voy con quien tiene todo el poder, pero básicamente estás botando tu promedio por completo. Y es Mr. Kyle Schwarber.
Ah.
Ok. si tú estás...
Oye, pero en playoff batea.
Claro. Pero lo malo es que en el season...
En el season no batea nada.
No te da el promedio. Again, el tipo es clutch. Si no te importa, no estás para este batting average en tu liga... Coge Schwarber.
Sí.
No hay break porque te va a dar los home runs. El hombre da los dobles.
Y anota su carrera.
Claro. Pero sabes que si lo tienes y tú tienes esto...
Si no, una liga de ponche está frita.
Sí, exacto. Si tienes ponche en tu liga y tú tienes batting average y lo valora, you're done.
Sí.
No hay break. No hay break con Schwarber. Again, very clutch. Eso no se le quita. Pero you're punting on average, ¿verdad? You're punting on strikeouts. Y no coge base tampoco. So, me voy con Kyle Schwarber. ¿Tiene otro?
Sí.
Zumba.
Y lo tengo porque ya sucedió una vez.
Okay.
Tuvo un año monstruoso. Yo creo que esto fue como para el 2018.
Uh-huh.
Y pues lo draftearon alto. Lo escocotó. Quedó campeón con Atlanta en el 2021. se fue a Miami, tuvo un año flaco, tuvo un año bueno.
Es el próximo mío.
Y ahora cae en San Francisco, sí. Porque malísimo. Y es Jorge Soler.
Lo tengo, sí. Tengo Jorge Soler también.
Estoy viendo que las progresiones de 32 jonrones, él no va a dar 32 jonrones en San Francisco.
Yo creo que nadie ha dado 30 jonrones en San Francisco desde Bonds.
Desde Bonds.
Algo así, o no sé si Buster. Pero nunca dio 30. Por eso, yo no... I don't get it. Mira, Difficult Park también, el injury bug le da, solo dos veces ha tenido 500 at-bats.
No, y alineación que no batea.
Sí, y fíjate, para su size y todo, el average es bastante decente. Decente, not great, pero decente. Pero ese
año bueno también. Claro. El año pasado y el de Kansas City el año que me dio 44.
Sí.
Que eso yo estoy diciendo eso fue 18, quizás fue hasta antes.
Sí, yo creo que fue antes, ¿no? Sí, I think so, pero como quiera, like... Es un jugador que yo no estoy considerando tampoco. Y bien, es que el jugador es de San Francisco. Por eso es que, por ejemplo, los Logan Webbs y toda esta gente, they do so well. Aparte de que tienen great stuff. Es difícil batear en ese parque.
Logan Webb empezó flojito.
Sí.
Pero pues terminó bien porque el tipo pues, tiene buen sí, arsenal.
Exacto.
En el 2019 fueron los 48 honrones sí. En Kansas City.
Ok.
Nada mal.
Nada mal. No, y again, no es que no tenga habilidades.
Tiene el poder, pero es que...
No, it's too much. Yo estoy de acuerdo. Y esa es mi perra, mandando saludos a todo el mundo. We're very pet friendly here. Now, ya que mencionaste Soler, pues no lo voy a mencionar más. Tengo otro. Un ex Yankee. Okay, not ex Yankee de ahora, pero a one-time pitcher. Sonny Gray. Okay, Sonny Gray se acaba de buscar lo suyo también. Alguito, ¿verdad? Él no ha ganado más de 11 juegos en...
Ha tenido buenas efectividades.
Exacto. Él te da el buen ERA.
Y
pero,
el punchy.
Pero I think there's a lot of reaching for him. New city. Like, la última vez que pasó eso, a menos que se tuviera que ir como que a un very like small market, qué sé yo, sabemos lo que pasó, ¿verdad? Yo simplemente no confío en Sonny Gray. Y again, el tipo tiene un decent ERA. Se ha mantenido saludable, which I think that's actually really important, pero I'm not reaching for Sonny Gray either. Okay.
Tengo uno aquí que no es también como que no va a ser bust, pero sé que va a haber reaching y no te va a dar lo que van a, especialmente aquí a los boricuas. Yo no picaría en los primeros de ronda a Francisco Lindor. No. Yo sé que se va en segunda ronda en un montón de ligas.
Sí, hay mucho amor.
El que no lo sepa, los promedios de Lindor han ido bajando cada año.
Like, greatly.
Sí.
Greatly.
Coge rachas que está dos semanas o tres que no te hace nada en fantasy. No. Yo sé que el año pasado se robó 31 y dio 31 jonrón, pero no podemos apostar que va a dar 30-30 otra vez. Ya sí, está proyectado a 20 robadas, o sabes. Algo ellos saben que nosotros no, de que mira, vamos a ver si vamos a protegerlo, va a que corra menos.
Claro, they have to.
Así que no es que no te va a dar números, el ser. Tremendo si eres cuarta ronda, pero segunda, que yo sé que aquí se enfoca mucho, no. Nope.
Sí, y again, una cosa es tener orgullo boricua, otra cosa es armar el mejor equipo posible para tú ganar tu liga.
El año pasado yo vine a una liga y se llevaron Javi Báez cuarta ronda.
Mira para allá.
Pero una liga de aquí.
Ok, Jesus Christ, yo creo que Javi Báez ya no es ni un top.
Javi Báez es agente libre.
Sí, exacto. Sí,
el que draftea a Javi Báez ahora mismo es un loco.
Si yo veo a alguien draftear a Javi Báez.
En la liga de nosotros, está botado.
Sí, no obligado, no obligado, vuelve. te insulto, no hay break. Now, vamos a hablar un poquito de breakout, ¿verdad? Yo tengo dos jugadores, da la casualidad que los dos jugadores son pitchers. Uno en particular no tuvo su mejor año el año pasado, very, very young, pero yo creo que son jugadores que tienen mucho breakout potential. Uno es Tosh Bradley de Tampa Bay. No tuvo la mejor efectividad. Yo creo que era como 5 y pico, 6, 3 y 5. Again, pero el stuff de él is the real deal. Obviamente ahora tiene un año con Tampa. Sabemos lo que hace Tampa con esos starting pitchers, ¿verdad? Glasnow, Snell, you name it. Se me quedan un montón, ¿verdad? Tampa knows what they do with their pitchers. Yo creo que Tosh Bradley... Y no te va a costar mucho. I think that is someone who's going to be a breakout player. Lo veo all-star. Lo puedo ver ganando maybe 13, 14 games. Para mí va a tener un breakout year.
Tengo uno porque este se espera. Okay. Esto es cuestión de que cuándo sube.
Claro.
Sabemos que estamos hablando de Jackson Holiday.
Oh, my God.
Entonces, ¿cuándo sube este? Todo el mundo, obviamente nadie lo va a draftear el primer día de draft. Hay que tenerlo en el watchlist. Claro. Toda persona.
Sí. Yo creo que gente lo va a draftear.
Bueno, quizás, pero en última ronda.
Sí, sí.
Y guardarlo.
Claro. Oh, yeah.
Porque esto es, para mí esto es Mike Trout, otra vez.
Yep.
A ese nivel.
And he's the real deal.
Jackson Holliday es un monstruo.
Sí, he's the real deal. Él cogió las menores y las acribilló. ¿Todavía tiene 19 o ya tiene 20?
Yo creo que la de 19.
Oh, my God. No, no.
¿Y a dónde va a caer? Va a caer en Baltimore. Sin presión alguna, porque ya ese equipo está cargado.
Claro.
Es cuestión de insértalo ahí y produce.
That team is going to be tough, tough, tough. Now, estoy totalmente de acuerdo. He's going to be a breakout. He's going to be an all-star. Ese hombre, he's the real deal. He's the real deal. Matt Holliday, great job. Otro breakout, y me da lástima decirlo porque es del equipo del enemigo de Boston. Pero yo tengo mi ojo en Brian Bello.
Sí.
He's got the stuff.
Y lo firmaron barato.
Firmaron barato, and he's got the stuff, ¿verdad? Claro, es un parque, we all know, ¿verdad? Pero he's got the right stuff, también lo puedo ver. No quiero ir tan far a decir un Cy Young candidate, pero lo veo bastante potente. Yo creo que Boston lo odio a muerte, pero yo creo que...
Si no decías eso, ahora mismo me parece.
Pero yo creo que they're gonna bounce back a little bit. Van a jugar un poquito mejor que el año pasado, lo cual obviamente ellos fueron una atrocidad. Pero Brian Bello, I think he's got it. I think he's got it. ¿Tiene otro jugador?
Este es nuestro.
Ok.
Oh, yeah. Porque espero, yo de él espero que este promedio esté como en 250 o 60 a lo menos. Anthony Volpe.
Vamos para allá, All-Star. Calling it. Calling it.
Quiero 30 robadas, quiero 20, 25 honrones y quiero probar 260 de
algo. Y él va a tener carrera. Ahora tenemos Juan Soto también ahí. Tenemos Judge. Again, lo único que pedimos es un poquito de salud.
No, un poquito no, bastante.
Lo único que pedimos es bastante salud. Bastante. Ya, mira, ya se sacrificó Cole. Por lo menos, mira, déjanos mantener a Judge, a Soto y contra
DJ. Y que Soto juegue 130 juegos. Mira, te estoy dando 30, que se siente.
Mira, si él juega, ¿cuánto jugó el año pasado? Si él jugara, yo me conformo con 100 ahora mismo.
No, 100.
Como está ahora mismo, me conformo con 110 para Stanton. Para Stanton, 110.
Pido un poco más.
Claro, porque tenemos Verdugo también, por lo menos, ¿verdad? Pero yo creo que.
Verdugo es un bateador que hay que tenerle el ojo en los drafts.
Sí.
Pero Verdugo es de promedio y de doble.
Y switcher.
Extra base hits.
Claro, y puede dar más. Para mí, este va a ser quizá el año que es donde él va a dar más jonrones
sí,
también.
Es el contrato.
Sí, sí. Again, esos contract players, esos contract years. Me quitaste mi player to win your league, Harvey, okay. Que era Evan Carter.
Tú me quitaste de gol, sí.
I know, pero I love Evan Carter. Yo creo que he's got it y en ese esto de Texas, todas esas piezas que tienen alrededor de él. Very little pressure en ese sentido, pero the dude is a stud.
Y yo mencioné Corey Seager, pero como mencioné, yo sé que él no va a ser el primer receiver que se va.
Claro.
Si hacerle un landing de Corey Seager en cuarta ronda, quinta ronda.
That'd be great. No, eso sería fantástico.
Ahora,
fantástico.
Te pregunto yo.
Ya.
Mencióname jugadores que tú le huyes, que no lo cojas, que recomendarías que no. Yo sé que ya mencionamos a Snell, pero jugador que tú sabes que es que lo van a coger y que está ahí, pero que te dicen, no, yo no cogería ese tipo, a menos de que esté cinco rondas más abajo donde está Projected.
Pues mira.
Y dijiste Mike Trout.
Sí. Yo estaba pensando en Vaughn Grissom. Él ahora está con Boston. Exacto.
Sí.
I don't think he has it. Ese es mi pensar. Claro, va a estar en Boston donde this new start y todo lo demás, he might get his reps, pero I don't trust it. Y francamente, lo he pensado mucho, que si está en esa ronda, yo no creo que yo corría Cole por el momento.
Ese que yo voy a mencionar.
Okay.
Porque quiero hablar de lo que tienen. Eso,
sí, ¿no? Sí, por favor, dale, mete mano.
Yo no cojo a Gerko.
Yo tampoco.
Ni no. Aunque esté abajo, porque voy a ser claro. Yo sé que salió no Tommy John por ahora, como dijeron, por ahora. Y que 10 a 12 semanas. Hay que tener en mente varias cosas aquí. Primero, habían dicho de 1 a 2 meses. Y aumentaron un mes más. Segundo, dicen no Tommy John, pero dicen que tiene nerve irritation y edema en el codo. Y ahora dijeron que no va a hacer lanzamiento en 4 semanas. Para los que no sepan, pues el proceso de Tommy John es en el área del codo. Uh-huh. En el ulnar collateral ligament. ¿Dónde tiene el edema supuestamente ahí? Ok, salió que el MRI y no tiene un desgarre. Pero entonces, ¿qué está provocando ese edema? ¿Qué está provocando esa irritación en el nervio? El nervio que pasa en el procedimiento, que por donde hacen el procedimiento, que se trabaja con el ulnar nerve, que pasa por ahí mismo.
Claro.
Entonces, ya me estás diciendo 4 semanas, y ok, vamos a decir que en 4 semanas que no haya movimiento, lo más probable le van a colocar un sling, pues baja la inflamación, que no se sabe cómo surgió, maybe es por el uso, el desgaste. Sí. Debe ser eso, pero como no hay un desgarre, pues no podemos decir, mira, pasó aquí.
We don't know.
Vamos a decir que regrese, tira, en 12 semanas. Pero no se trató lo que había, se había un desgarre, se estaba empezando a desgarrar, entonces viene el primer juego que tira, estamos en competencia, o el segundo o tercer juego, boom, se embarata el brazo. Entonces, no solamente pierdes este año, vas a perder el otro porque el procedimiento no necesita al principio de temporada.
Exacto.
O sea, si Cole llega en julio y lo operan, vamos, ojalá que no, que le pase este necesite Tommy John, lo vas a perder este año, el año que viene, si no lo vas a ver hasta el 2026. Ese es el problema de esto.
Sí, of course.
Yo pienso que debieron, yo no sé si buscar otra segunda opinión, examinar mejor, porque para mí, que no quiero que pase, esto va a ser Tommy John.
Sí, y nosotros hemos hablado desde cuándo.
Esto va a llegar al Tommy John. De como hace como 2 años ya venimos mencionando lo mismo.
It's inevitable. O sea, again, el tipo, the way he throws y todo. No había break.
Como dijo un pana, o sea, no hay brazo humano que aguante una gesta 98 en el área 91 todos los días.
Sí, claro. It's very, very difficult. Y por eso es que, again, y a mí, yo estoy sumamente contento de tener Cole. Para mí, Cole, top pitcher en las grandes. O sea, él, Strider, pero Cole está en el mound. I feel confident that we're going to get the win. Pero this scares me.
Yo te voy a decir por qué yo pienso que esto le ha hecho daño al estar en Nueva York a él. Cuando tú lo veías en Houston, el año ese que ellos perdieron con los Nationals a hacer el Mundial, pero que él tuvo, que le robaron el sayón.
Sí, era claro. Grande, era de él. Sí, era de él.
Cole tiraba como que más relajado. ¿A qué me refiero? Siempre estaba en ventaja, 4 carreras, 5 carreras. Pues, un jonrón solitario, qué cara. Te estoy dando una pela. Pero entonces, ahora, tiene que estar tirando con cautela. Juego 1-0, 2-1. Si cometo un error, o sea, y me da un tablazo, ya me pongo abajo porque el equipo nosotros no batea, no lo apoya. Que estas tensiones extra provocado que pues tú le des más tensión y más estrés al brazo y el lanzamiento tenga más, ¿cómo decir? Más torque de lo que necesita, y esto pues esto desgasta. Este es el resultado de tener un equipo que no batea, no te da el apoyo.
Claro, and he's only getting older.
Literalmente, right? La expresión, le explotamos el brazo, lo estamos haciendo.
Sí, sí, sí. No, exacto. Y again, y hay veces que uno pues piensa, like, should we just do this now y ver, maybe we can get him in a year, or do we want to wait it out, ver qué sucede, to then maybe inevitably tener que hacerlo como quiera, right? So, yo espero que, again, no sea eso, pero se ve casi inevitable.
Sí, y es que me está dudoso, porque para mí que lo están escondiendo, porque cuando te dice nerve irritation, pero mira, di cuál es, porque es que lo único que pasa por ahí es ese.
Es exacto.
Sea, habla claro, no quieres decir que es ese, pues rápido toda la prensa te lo va a asociar con el Tommy John.
Claro, no.
¿Quieres como que play down, suavecito, no, que le duele el... No, habla claro, sí. Si la irritación es el ulnar, probablemente vamos a llegar a esto en algún momento.
Sí, which again... Sucks for us, porque nunca podemos tener la salud.
No, entonces él ya este es su 5º año de contrato, o sea, no lo volveríamos a tener hasta el 7º año de contrato.
Sí, no, chacho.
Y no hemos ganado.
Exacto. No, no, y again, y no es porque Cole no ha hecho todo lo posible por estar ahí.
Porque los compañeros no lo han hecho.
Exacto. So, entonces ya tenemos a opening day starter Nestor Cortez. Pero, hopefully, again... The health gods van a estar de nuestro lado.
Y que sea Néstor 2022.
Please. Que yo dije, contra Néstor, puede llevarse el Cy Young este año. O sea, estaba
tirando. Estaba ese año.
Exacto, estaba tirando. Estaba nasty, ¿verdad? Ahora mismo.
De ahí sale el nombre, Nasty Néstor.
Exacto. Sí, ya no está nasty. No. Ahora está nasty, pero por malo, ¿verdad? So hopefully, again, Rodón. Esto es un podcast yankee, so aguanten presión. Pero espero que Rodón. Stroman.
Fede, Stroman, yo le tengo fe.
Yo también. No, y es que mi concern con Rodón es, again, can he stay healthy? Y obviamente.
Al menos rebajó, por ahí más
a por eso, y no, y se ve fuerte. He has to keep it, ¿verdad? Bueno, claro, está con Stanton, está con George y esta gente, y yo no creo que los van a dejar que resbale así porque sí, ¿verdad? Pero necesitamos eso urgente, porque. No empezamos bien en ese aspecto. Again, tenemos los bates y qué sé yo, pero si queremos quedarnos con Soto, we want to do all these things, tenemos que lucir, claro. ¿Verdad? Harvey, ¿dónde la gente nos puede encontrar?
TikTok, que esperemos que continúe y no se elimine.
Please, tenemos buenos views ahí.
Instagram, YouTube, ESPN Fantasy, Apple Podcasts, Spotify.
todos lados. So, entonces, si te interesa estar en el fantasy baseball, voy a dar un DM. Entonces, lo voy a poner en los stories también para que responda el que quiera estar. Para que entonces se pueda conectar con nosotros, jugar. Yo espero que en esta liga por lo menos hablemos un poco más, ¿verdad? Yo creo que en la de NBA nos apagamos bastante rápido.
En la de NFL se habló mucho.
Sí, exacto. No, en la de NFL se habló una basura increíble, pero entonces...
Sabemos lo que pasa, se habló basura.
Sí.
Que, como te dije otra vez, espero verlo en el de pelota.
Sí,
que sabe de pelota.
Sí, claro, le tiramos. Entonces, pero nada, gracias Harvey por estar con nosotros. Y entonces estoy en mi pick. Nos vemos en la próxima. Se cuidan.